Queremos escucharlos.
5.
Comenzamos la semana arriesgando el aire.
Abran paso al poder femenino.
Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
I'm just
96.5.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este lunes de ellas totalmente en vivo. Hoy que es lunes casi de quincena a las 5:08 casi ya de la tarde. Un gusto como siempre acompañándolos. De este lado del micrófono, Anabel Casillas en Twitter, arroba dime chascona. Esto es Punto 5, me acompaña Asael López.
¿Cómo estás, Anabel?
Estoy muy bien, ¿tú qué tal?
Bien. Pensé que el día de hoy iba a estar todo el día nublado, pero se sale y se mete el sol, entonces está raro.
Bueno, pero de menos ya está lloviendo. Es un buen momento para captar agua.
Pero bueno, Alberto González está en los controles técnicos y operativos. Humberto Estrada también está del otro lado de la cabina. Mi nombre es Asael López en Twitter, arroba AsaelSG, y en Instagram, Asael-SG. Este programa se llama Punto 5 y las redes sociales se las compartimos porque ya estamos transmitiendo también completamente en vivo a través de la página de Facebook. Las redes sociales, Twitter, arroba 5 radio, Facebook.5 radio, y el WhatsApp, para que se ponga en contacto, es el 3320-536975. Así que si a usted se le facilita pues más escucharnos o vernos a través de su celular, bienvenido sea.
El día de hoy tenemos una entrevista muy especial que queremos compartir con ustedes acerca de un feminario. Nos va a acompañar Carmen Aliaga, que ella es investigadora feminista con formación en antropología y es activista por los derechos de las mujeres. No sé si ella ya está en la línea.
Ya la tenemos en la línea.
Carmen, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas?
Hola, buenas tardes, y los escucho muy bien. Mucho gusto.
Gracias por acompañarnos. Bienvenida a los lunes de ellas.
Gracias a ustedes por esta entrevista, más bien honradas de que nos hayan invitado a participar en el programa.
Oye, Carmen, pues cuéntame qué es esto del feminario.
Bueno, comentarles que estamos empezando y proponiendo la cuarta edición del feminario. El feminario es una apuesta de formación feminista en contraposición y un poco en crítica pues al feminismo académico o al feminismo de aula que se ha trabajado durante mucho tiempo desde las universidades. Queremos pues también hacer un laboratorio del saber, de los saberes feministas desde las reflexiones de las mujeres, pero a partir también de disidencias y de críticas tanto a la academia como a algunas posiciones pues desde el Estado y desde la empresa privada. Esta ya es la cuarta edición del seminario. El seminario tiene el nombre en siglas de ATAC, que es Aterrizajes Teóricos para la Acción Colectiva. Es una propuesta de formación feminista, pero que tiene un aterrizaje básicamente fundado en el movimiento de mujeres y en la acción.
Carmen, cuéntanos cómo han sido las anteriores tres ediciones de este seminario, ahora que estamos por celebrarnos, danos un poco de contexto de cómo han sido la participación y todo esto en las anteriores ediciones.
Bueno, han sido muy potentes, y de hecho esta cuarta edición también es resultado de todo el proceso reflexivo. La cuerpa docente, que es parte de este seminario, también involucra compañeras que han estado participando de los anteriores de las anteriores ediciones, porque esta propuesta tiene la idea de incorporar también como posturas renovadas, y en ese sentido que la cuerpa docente pueda seguirse renovando constantemente con propuestas, ¿no? Hay tres ejes que para nosotras son fundamentales en el abordaje de este seminario. Tiene que ver con la historia, la teoría y el arte y el activismo, que son tres ejes que se entrelazan en cuatro germinarios, que serían, digamos, como los cuatro cuerpos temáticos que se proponen y que han venido siendo recurrentes un poco en las anteriores ediciones, pero con ciertas modificaciones. La pandemia, pues la situación en general de aislamiento y la crisis sanitaria, nos ha llevado a repensarnos también en nuevas formas de seguir organizándonos más allá del distanciamiento social. Y en la última edición, pues creo que ese ha sido uno de los aprendizajes más importantes, que nos ha permitido sí sentarnos a reflexionar, incluso adaptar modalidades semipresenciales o virtuales, pero a la vez poder volver a arrancar desde el movimiento y la organización.
Me gustaría también saber un poco más de la historia que han tenido organizando este feminario. No sé si nos podrías contar cómo decidieron que hacía falta un espacio como este y cómo ha ido cambiando a lo largo de sus ediciones. Es decir, ¿quién dijo alguna vez se necesita un ejercicio como este?
Sí, bueno, esta es una propuesta que nace de las reflexiones de la organización, bueno, del espacio en realidad, Cuerpos Parlantes. Que es un espacio de investigación feminista, y surge precisamente a partir de estas discusiones de que finalmente, pues todas las que estamos interesadas en estos temas queremos formarnos y queremos aprender unas de otras y preguntarnos cómo lo queremos hacer, ¿no? Entonces, las compañeras fundadoras, digamos, iniciadoras de este proceso, han venido haciendo como esta propuesta en función de que no se restrinja a una ola académica o a una universidad o a una institución y que el saber se quede ahí, sino que se pueda articular una formación, un intercambio de saberes en función también de la cotidianidad, de las necesidades, de esa reproducción latente de la vida que está presente pues en la cotidianidad de nosotras, de nosotros, de nosotras, y que pueda pensarse también en función de las demandas históricas de las mujeres, ¿no? Entonces, se ha ido modificando, sí, a través de sus ediciones, pero siempre en función de que sea un espacio de conocimiento, de creación, de arte, pero también de disfrute y de placer, donde se generan muchas amistades, lazos afectivos, que no se quedan, pues bueno, en una reunión de amigas, sino en la activación de un movimiento feminista. Entonces, ese es un poco el resultado histórico de estas cuatro ediciones, con mucha satisfacción en realidad de poder haber articulado como este tejido y también como pendientes de seguir aprendiendo en el futuro.
¿Cómo han logrado conciliar los diversos feminismos que supongo yo que se encuentran en un espacio como el feminario? ¿Se han encontrado con esta disidencia incluso al interior de quienes están integrando el cuerpo que forma el feminario?
Pues sí, sí, realmente sí, ha sido todo un aprendizaje. Nosotras conscientes de que una de las militancias más con mayores contradicciones es precisamente la militancia feminista que te encara pues, muchas pautas cotidianas, ¿no? Sobre todo de aprendizaje cultural que lo tenemos ya demasiado incorporado. Y sí, por supuesto que confluyen varias propuestas feministas de una diversidad dentro de la cuerpa docente que viene incluso pues desde la historia, pasando por una formación en los derechos sexuales y reproductivos, pero desde una visión crítica, también la crítica a la economía hegemónica desde una mirada feminista. Entonces, como muchos feminismos que se articulan principalmente en función de una crítica que nos une, que es la crítica al modelo capitalista, colonial y patriarcal, que sentimos que sin estos tres pilares no se lo puede entender. Entonces, a la vez que confluimos diversidades, también nos posicionamos desde esta crítica y hacemos una, digamos, una propuesta, por ejemplo, contraria a los feminismos o a los que se han venido denominando feminismos, que en realidad son activismos contra las mujeres trans, que es una propuesta que nosotras rechazamos, y por supuesto también como posturas que pudieran tildar en lo racista, lo discriminatorio, que nosotros creemos que un feminismo sin cuestionar estas pautas dominantes, pues no es un feminismo.
¿Cuál es el diálogo más urgente que ustedes identifican que quizás la academia no ha podido terminar de evaluar y que ustedes creen que en un espacio como este podríamos platicar aún mejor?
Pues sentimos que precisamente el diálogo que no ha podido aparcarse desde la academia es la respuesta a las necesidades cotidianas y urgentes de las mujeres mexicanas y en general latinoamericanas, ¿no? A las mujeres que somos la mayoría de estas disidencias, mujeres mestizas, mujeres indígenas, mujeres que vivimos en una situación de despojo en la ciudad, donde tenemos que habitar una habitación pequeña en un contexto de inseguridad y de violencias múltiples, que si bien aspiramos y por supuesto creemos que la academia sigue siendo un espacio de disputa, no nos dan estas respuestas porque la academia sigue reproduciendo, aunque no lo queramos aceptar y se cuestione también desde muchos movimientos de mujeres universitarias y también de mujeres docentes, por supuesto, sigue reproduciendo pautas machistas, pautas de discriminación, ya creo que son notorios, notorias los casos que se han venido como evidenciando de discriminación, de acoso sexual, de mantener en el poder situaciones o en el anonimato situaciones de muchísima violencia hacia las mujeres. Y esta es una propuesta que no quiere negar la academia, que reconoce también un espacio de disputa, pero que a la vez trata de politizar también esta acción, y que muchas de nosotros pues salimos de la academia, pero queremos hacer esta fuerza también de construir una academia diferente, un laboratorio de saberes diferentes, ¿no?
Sé que este laboratorio está planeado de junio a noviembre, pero me gustaría que me cuentes qué tienen pensado como parte del programa en este tiempo que pues invitan, supongo que es una invitación abierta, ¿no? ¿Feminario o cómo sería?
Sí, realmente es una invitación abierta a todas las compañeras que quisieran participar de esta propuesta. Sí, es una propuesta desafiante porque exige pues un compromiso de estar 2 días, cada uno de los días 3 horas, jueves y viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche en el espacio que tenemos en Cuerpos Parlantes, y proponemos en estos meses de junio a noviembre como cinco momentos importantes, ¿no? Una introducción fundada en la historia de las representaciones de la disidencia, que es como la parte introductoria con mucha fuerza en la potencia histórica del movimiento feminista, muy articulado con la participación de las mujeres en el arte. El segundo germinario, que así se ha llamado, es el cuerpo y sus placeres, que tiene que ver precisamente con el lugar de nuestras corporalidades diversas en un sistema de dominación y de violencias como en el que vivimos, a partir sí de las vulneraciones, pero también de los placeres. Un tercer germinario va en función de los pensamientos feministas, que es un poquito el germinario más denso, porque es una revisión de las teorías feministas pues desde el inicio del feminismo como movimiento, pero también de las luchas de las mujeres que no necesariamente se han llamado feministas, pero que tienen esta característica crítica y que están sobre todo encarnadas en la acción, ¿no? Más allá del feminismo teórico, poder ver los movimientos y los diferentes movimientos de mujeres y movimientos feministas que se han articulado en la historia. Un cuarto germinario dedicado a la economía feminista y crítica al desarrollo, puntualizando también el lugar de las mujeres y de las corporalidades de las mujeres y de los cuerpos feminizados en un sistema de despojo territorial donde está ahorcando cada vez, pues Guadalajara es uno de los grandes ejemplos en los que estamos habitando en muchos barrios, en muchas colonias, sin agua, con unas condiciones de vivencia pues absolutamente precarias, sin trabajo, y es un poco repensar este modelo desde una mirada feminista. Un germinario teórico también, que se denomina Nosotros sin Estado, y tiene que ver con una problematización del Estado y la relación pues del movimiento feminista en función de las demandas, ¿no? Y finalizamos con algo que es fundamental para nosotras, un taller de escritura y de cine feminista en el cual pues ensayamos el poder escribirnos y escribir todo este proceso de aprendizaje, reflejarlo y también tener como un producto audiovisual de esto que se articula con todo el corpus de teoría y de conocimiento que se propone en este seminario. Y por supuesto, lo repito, está abierto y hacemos una invitación amplia a todas las compañeras que quisieran ser parte de este proceso.
Carmen, y de todos modos, a lo largo y después de esta serie de eventos que tendrán, ¿algunas redes sociales que gustes compartirnos para que las personas que nos están escuchando estén en contacto, sepan de qué van a estar hablando y qué van a estar haciendo y todo esto?
Claro que sí, sí. De inicio comentarles que las inscripciones y mayores informaciones se pueden pedir al correo de Cuerpos Parlantes. El correo es cuerposparlantes@riseo.net.com. Para cualquier duda, cualquier pregunta, de todos modos, aunque no es tan fácil de apuntar el correo, pueden buscar la página de Cuerpos Parlantes en Facebook. Tenemos un blog de Cuerpos Parlantes. Ahí está toda la información, el dossier, están actualizadas todas las actividades que más allá del seminario también se están llevando en este espacio de reflexión, que tiene como propuesta varias iniciativas también como de un activismo vecinal, un activismo desde la crítica en las ciudades y demás. y pues básicamente ese es un poco de las redes sociales donde pueden obtener mayor información.
Si alguien quiere acudir a este seminario, ¿tiene que inscribirse con algún costo o cómo se manejaría?
Sí, el seminario en general tiene un costo que es, digamos, el destinado a mantener el propio seminario, es un espacio autogestivo. Entonces, hay un costo, sin embargo, también hay becas, medias becas y becas completas, dependiendo de la situación de las compañeras y del deseo y la iniciativa que también se tenga, ¿no? El compromiso de poder estar en todo el proceso. Así que a cualquiera que esté interesada, les invitamos a poder escribir al correo electrónico y ahí ya llevar como una invitación más personal y poder ver cómo se hacemos para que podamos concluir todas.
¿Son estos espacios una nueva forma de resistencia? ¿Tú qué opinas?
Pues sí, creemos que es una de las muchas formas de resistencia que se articula principalmente con la acción en las calles, con la acción en las casas, en los hogares, con las disidencias que se están fortaleciendo por toda América Latina. Sentimos un momento de especial violencia, sí, en nuestros territorios, pero también de especial reacción desde la articulación de las mujeres, que no solamente están cuestionando pues las pautas machistas, la violencia, que es lo acostumbrado, sino también formas culturales, cotidianas, de vivir el amor, de vivir la vida en familia, de vivir la vida en ciudad, cuestionar los modos en los que nos han enseñado a aguantar, a convivir con diferentes violencias y poder construir alternativas a estos sentidos desde un espacio político y afectivo. Entonces sí creemos que es parte de la resistencia y la verdad es que como desde el punto de vista personal yo les puedo decir que me ha transformado totalmente y las experiencias que nos han comentado otras compañeras y que pueden revisar también es que es un espacio de mucho acompañamiento, porque sí son reflexiones muy profundas que de repente llevan a crisis desde las afectivas políticas familiares profundas, pero que también tratamos de acompañar con mucho cuidado.
Pues Carmen, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en Punto 5. Definitivamente vamos a estar al pendiente de las redes sociales de Cuerpos Parlantes para saber más de cómo les está yendo en este seminario y seguir aprendiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
A ustedes las gracias por este espacio y nuevamente invitada. Seguiremos en contacto para cualquier cosa que se necesite.
Muchas gracias, Carmen.
Gracias a ustedes. Hasta pronto.
Hasta luego. Ya lo escucharon, entonces ahí estén pendientes y busquen la página de Cuerpos Parlantes en Facebook para más información respecto a este seminario.
Definitivamente son formas de la resistencia, preguntarnos dónde estamos, dónde quisiéramos estar y por qué estamos en ese contexto cultural que nadie nos dijo, como que está entendido, ¿no?, que así tiene que ser. Entonces, pues celebro este tipo de iniciativas por parte de quienes no están completamente conformes con la manera en la que se han tratado estos contenidos y que nos dan espacio a las mujeres de seguir discutiendo qué es lo que está ocurriendo y, no sé, cosas como desde las dinámicas de poder en una sociedad y demás, que es parte de lo que queremos platicar con ustedes el día de hoy.
Y justamente antes de ir a un corte de estación, el día de hoy les tenemos una pregunta que por lo que está polémica.
Siempre es polémico aquí.
El día de hoy, para que se comuniquen con nosotros a través de cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o WhatsApp, les queremos preguntar, ¿creen ustedes que la política sería distinta si hubiera más mujeres en cargos públicos?
¿Qué opinan ustedes? Porque venimos de una jornada electoral con un escenario, pues, especialmente diferente. No sé tú cómo lo viste. Pienso yo que también ocurrieron estas elecciones en un momento histórico en el que la gente, si de por sí no tiene paciencia y tolerancia para las campañas políticas, me parece que estas en particular todavía generaron más impaciencia, ¿no?
Sí.
Menos emoción, no sé, parecía todo como en el letargo absoluto, ¿no? Y aún así pudimos ver que fueron unas elecciones históricas en cuanto a la cantidad de mujeres que van a ocupar un puesto público. esto pensamos nosotros que puede venir a generar un contexto interesante y distinto a lo que estamos acostumbrados en el panorama político, sobre todo porque sí es muy atípico. ¿Sabes que en México el 90% de los puestos de liderazgo políticos están ocupados por hombres?
No lo sabía, pero no me sorprende. Es igual a las cifras de la iniciativa privada y estos puestos de mando, vaya, en donde la porción de las mujeres es muy poca, la representación, vaya.
Pero en la política es todavía menos que en la iniciativa privada o en otros sitios, ¿no? Seguimos siendo un país que considera que tal vez las mujeres no están listas para gobernar. Y lo que hemos visto es todo lo contrario. Alrededor del mundo, los ejercicios donde gobiernan mujeres han sido muy interesantes.
Pero, ¿sabes? Sí creo que tú lo acabas de decir. No sé, opinión personal también. Es curioso que cada elección presidencial, cada elección de 6 años, siempre desde que me acuerdo y que ha habido, digo, a mí me ha tocado votar o participar más bien ya en 2 elecciones presidenciales, pero me acuerdo cuando estaba más morro, siempre he escuchado la misma pregunta: ¿México estará listo para que lo gobierne una mujer? Híjole, yo creo que no, la verdad, ¿sabes?
Sí, y es tremendo, ¿no? Tantos años preguntándonos y ningún momento para comprobarlo con la experiencia.
Y ojalá y me esté equivocando, la verdad. Pero creo que van a pasar varios años para que eso cambie. No en el papel, sino más como en la mentalidad, pues. O sea, de que justamente se quite como ese, tal vez idea generalizada, que la política o ciertos cargos de la política son solamente para X personas. Yo escucho decir, está bien, que sean diputadas o senadoras o regidoras, pero ya gobernadoras o presidentes, no, eso sí ya no. O sea, es como, bueno.
Eso sí es muy serio, ¿no?
Sí.
Ajá. Pues es de lo que queremos platicar con ustedes el día de hoy. Vamos a ir a escuchar una canción, luego corte de estación, y regresamos para seguir platicando con ustedes acerca del resultado de estas elecciones 2021, cómo estará conformado nuestro gobierno, nuestro Congreso, y qué tal quedamos en cuanto a paridad de género. No se vayan, regresamos a los lunes de ellas. Said the world will be here right after you're gone. You should know better than to take so long. Better make up your mind or watch it all be gone. Ding, ding, ding. Grow, mama, grow. Now Los lunes, la música la hacen ellas.
Punto 5.
Potente.
Punto 5.
Puntual. Punto 5. Los lunes, la música la hacen ellas.
Punto 5.
Thank you.
100.5.
Ya estamos de regreso totalmente vivo, en vivo por Punto 5. Muchas gracias por acompañarnos todavía. Qué gusto que nos sintonicen. Y si recién le prendieron a su radio, déjenme platicarles que justo antes de irnos a corte, estábamos platicando sobre lo atípico que habían sido las elecciones este 2021, como este ambiente un poco raro, pero que, bueno, a fin de cuentas terminó en una... en un momento histórico que nos viene muy bien, que es la elección de 6 gobernadoras. Por primera vez en la historia vamos a tener a 7 mujeres gobernando simultáneamente en el país. 7 porque sigue adelante la gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Eso todavía no se acaba, entonces pues sí, van a ser simultáneas. Tenemos gobernadoras en Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero y Tlaxcala. Por primera vez, la ciudadanía eligió a las mujeres en puestos de toma de decisiones a nivel estatal, ¿no? Y eso es algo que podría venir a cambiar la política como la conocemos, o por lo menos es el tipo de ejercicios que hemos visto alrededor del mundo.
Ojalá. Bueno, es que usted sabe, querido radioescucha, que acá la política nos pone bien espinosos. Y que fíjate, ¿qué era lo que tú decías? Creo que... siempre es como esta misma sensación de estas elecciones agridulces y amargas, que siempre se busca votar o por el menos peor o lo que se hizo en este en esta temporada o en esta jornada, ¿no? Este llamado voto útil. Pero es triste, y ya conforme te haces adulto y participas en más ejercicios electorales, no encontrar un candidato por el que de verdad votes como convencido de las propuestas, siempre y cuando, por supuesto, no tengas algún interés político en su partido o movimiento, ¿no? A lo que voy con esto es que ojalá y el hecho de que estas mujeres hayan llegado a la gobernatura de ciertos estados, pues represente algo de verdad, ¿no? Y te digo, decía yo de que curó de espantos, pues porque yo creo, y ojalá de verdad me esté equivocando, que no importa quién llegue, de todos modos no va a ser algo bueno por la sociedad, ¿no? Y no me refiero en cuanto hombre o mujer, sino de colores de partidos, verdes, naranjas, tintos, azules, lo que sea. Pero ojalá, para empezar, sí, o sea, sí creo que pues de facto ya es un cambio el hecho de que mujeres lleguen al puesto de gobernadora, ¿no? Entonces, ahora lo que sigue es no quitarles el ojo de encima.
Bueno, es que sin duda esto abona a la paridad, ¿no? Qué bueno que pudiéramos tener mucha más igualdad entre quienes nos gobiernan, que haya más mujeres en estos espacios de toma de decisiones, que es un trabajo que tiene que ver con el arrojo de las mujeres que están pidiendo ser candidatas, pero también es un trabajo de las instituciones que están fomentando que haya más mujeres trabajando en estos espacios. Lo que sí creo es que por más que la política nos ponga espinosos, como tú dices, sí es algo que va a tener un peso en nuestra vida diaria los próximos 6 años, en el caso de las gobernadoras, ¿no? Y si bien no quiero decir que las mujeres por ser mujeres gobiernen mejor, sí creo que puede haber cambios en esta forma de liderazgo a los que no podemos evaluar siquiera porque no llegaban las mujeres, ¿no? Ni siquiera se consideraban para ser candidatas. Ahora ya vemos que en 6 estados no fue un impedimento votar por ellas para que lleguen a ocupar ese espacio y por lo menos tengamos oportunidad de evaluar su trabajo. Y eso, pues me parece una muy buena noticia, porque podemos ver varias y novedosas formas de ejercer el poder que no conocemos, ¿no? Quizás vayan a ser iguales, pero no podemos saberlo hasta que lo experimentemos.
Sí, darlo por sentado y decir eso también, o sea, es cerrarse mucho. Yo lo invito a eso, a pesar de que yo dije lo que dije, tal vez es mi opinión, no sea como yo, pero sí, o sea, el hecho de siquiera ya no cerrarse a que ya ni siquiera iba a votar por ella, primero que sea la candidata, ¿no? Eso está chido, que ya no se piense o que ya no se dé por default que solamente van a ser hombres los que estén contendiendo por estos puestos, ¿no? Ahí ya estuvo el cambio, esperemos que eso se replique. No sé si en algún futuro cercano podamos ver algo similar acá en Jalisco, ¿sabes?
Yo quiero creer que sí. Digo, ya nos tocó... Bueno, quién sabe, ¿no? Las elecciones pues, estas no fueron estatales.
No.
Podríamos verlo las siguientes, años. Ajá. ¿Quién sabe?
No sé, tendríamos que indagar más en cuanto a la vida política y social de los estados donde estas mujeres ganaron la gobernatura. Pero sí creo que seguramente estas figuras femeninas estuvieron presentes desde hace mucho tiempo, ¿no?
Claro, sí, son liderazgos políticos. Y bueno, también tenemos el caso de que una de las elegidas, en el caso de Guerrero, es Evelyn Salgado, uh-huh. que habíamos platicado que pues era como el caso de una Juanita, ¿no? La hija de Félix sí. Salgado Macedonio en Guerrero, pero... Aunque tengo mis grandes dudas respecto a esto, por lo menos vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Aunque sí me levanta muchas suspicacias. Pero, por ejemplo, en el caso de la Cámara de Diputados vamos a tener 246 mujeres. Eso es 1% más que en 2018. O sea, casi igual, pero bueno, se avanzó algo. Pero lo que me parece especialmente llamativo es que no sé si tú estuviste siguiendo como esta noticia, pero vivimos una jornada electoral particularmente violenta con los candidatos. Se habla de que en este en este proceso murieron 91 candidatos, ¿no? Y la enorme mayoría eran, no sé, el 90% de los que murieron eran personas que estaban en la oposición al gobierno que estaba en el lugar por el que contendían, ¿no? Entonces, imagínate tú lo fuerte que es que haya mujeres en puestos de liderazgo que quieran ser candidatas donde, uno, los candidatos están en mucho riesgo porque se pueden volver carne de cañón uh-huh. en cualquier momento, básicamente que los asesinen. Dos, que ser mujer y buscar un puesto con poder es complicadísimo llegar hasta ahí. Y todos estos factores que hemos platicado en otros programas, y sin embargo concluimos con la noticia de que vamos a poder ver estos liderazgos que son muy diferentes y que nos van a dar pie a hacer estudios comparativos con otros gobiernos. Si alguien está pensando su tesis, creo que esto podría ser una buena tesis a largo plazo, ¿no? ¿Qué pasa entre estos gobiernos encabezados por hombres o encabezados por mujeres? ¿Hay realmente diferencias? Sería muy bueno saber.
No, y seguramente lo habrá. Al momento en el que concluyan su supuesto de mandato, seguramente, ¿tú crees que no habrá? No, ya ni siquiera digo como necesariamente tesis, sino medios, que por supuesto periodistas que tengan el ojo bien puesto en estas gobernadoras, ¿no? Por supuesto, ya sea para bien o para mal, con uh-huh. ganas de fregar o con ganas de apoyar y alentar a que se repita en otros estados. Pero yo creo que sí habrá como estas comparativas de, por supuesto en proporción, ¿no? Porque luego es caer en estos reduccionismos muy fáciles de, ¡ay, es que Nuevo León aporta más que Tlaxcala! No, digo, por supuesto que ponen en proporción, ¿no? Por eso lo decía.
Ajá.
Pero seguramente sí habrá personas, medios, académicos que estén pendientes de, pues, de cómo sucedió esto.
Mira, y hablando del ejercicio del poder, podemos estar de acuerdo que la vida pública sigue dominada por los hombres, que muchas veces entienden a las mujeres más como una amenaza que como contendientes dignos con quienes se puede tener un trato, ¿no? Como parte de la democracia en la que las personas se pueden postular, seas hombre o seas mujer, y son figuras que pueden ser elegidas por el pueblo, ¿no? Muchas veces una mujer que quiere contender de esa manera es vista como una amenaza. Y pues hemos visto muchos casos de violencia política en los que intentan sobajar a estos liderazgos. Lo que vemos ahora es que se están abriendo puertas que parecían impensables. Hay mujeres en puestos de liderazgo como nunca antes. Pienso en Kamala Harris, pienso en Greta Thunberg, en la parte que tiene que ver con la emergencia climática. Pienso en Angela Merkel, ¿no? Uh-huh. Que es una mujer en una postura de poder que tiene mucho poder, ¿sí? Y pues como esas, hay muchas mujeres que podríamos nombrar. También quiero platicarte que, por ejemplo, desde el año pasado se ha estado platicando esta coincidencia de que los países que han manejado mejor la pandemia uh-huh. que otros han estado gobernados por mujeres, ¿no? Y esto ha levantado como el tema de, ¿me estás diciendo entonces que las mujeres gobiernan mejor acaso? Por supuesto, mucha gente dice, eso no puede ser posible, no por el solo hecho de ser mujer quiere decir que lo hacen de una manera especialmente mejor. pero lo que se ha demostrado en estos países donde hemos visto el tipo de políticas públicas que han llamado la atención, por ejemplo, en el caso del COVID, es que sí tienen formas de administrar lo público de una manera que son muy distintas al caso de los hombres. Por ejemplo, las mujeres invierten más en los temas públicos. Entonces, de lo que se está hablando es, las mujeres, por ser quienes naturalmente cuidan en casa y tienen como todas estas responsabilidades de trabajo no remunerado, se enfocan más en que haya mejores condiciones de salud pública, en que haya guarderías, en todos estos temas que ayudan, ¿no?, a que en general tengamos un estado de bienestar. Entonces, esa es una diferencia. También hablaban de un cambio en las prioridades, por eso mismo, por lo que les explicaba, que tiene que ver con la experiencia de la vida en general y con la vinculación y responsabilidad, que esto quiere decir, si de por sí ya estamos acostumbradas las mujeres a tener todo este trabajo de cuidados, cuando llegan a puestos de poder, asumen una actitud mucho más responsable que los mandatarios que son hombres. Eso es lo que se ha podido encontrar como en ejemplos alrededor del mundo, ¿no? No digo que tiene que ser una constante siempre, pero por lo pronto ha sido una constante entre quienes han tenido una mujer encabezando un gobierno durante la época de pandemia. Y por supuesto hay un montón de rezagos. Por ejemplo, según la ONU, les doy así un ejemplo muy rápido, hay solo 22 mujeres en todo el mundo que son jefas de Estado o presidentas. Solo 22. Es decir, está el rezago mucho más lejos de lo que tú pensabas, ¿no? Como decías, pues siempre pasa. Sí, siempre pasa, sí. Pero en estos temas está aún peor.
Tenemos por acá un par de comentarios. Nos dice Sofía Kovalevskaya. Lo lamentable sería que será que ellas fueran patriarcales, pero si no, mejorarían la política. Luis Medina también nos comenta, pues por lo lamentable que es la política mexicana, la verdad no creo que las mujeres en puestos de mayor importancia hagan mucha diferencia, porque a fin de cuentas, el partido es el que postula a las personas que le funcionan para sus planes a futuro, que ya sabemos que no es el bienestar de la ciudadanía. De verdad espero y que me demuestren lo contrario. Saludos, por dos.
Sí, eso es verdad. Creo que también en el caso de Luis o en el tuyo es que ya están muy desencantados de todo, ¿no? Ya perdieron la esperanza.
No, y supongo que es muy difícil imaginar cómo este cambio, que yo lo veo muy radical en un futuro cercano, porque, mientras nos comentabas esto del manejo de la pandemia, imaginé cómo es que si hoy por hoy el mandatario, la mandataria de México fuera una presidenta, pues creo que no hubiera cambiado distinto, porque aunque se oiga, ¿cómo te diré? Aunque se oiga como arroba es de mamador o qué sé yo, sí creo, la neta, que primero, para que ese puesto sea posible acá en México, creo que lo primero que debe haber es un cambio como de esta forma de pensar o esta forma de concebir la política o los cargos públicos, ¿no? Y creo que eso todavía es más tardado que simplemente el hecho de que una mujer por méritos propios llegue a un puesto público, ¿no? Como quitarnos este estigma, justamente, como lo hemos dicho antes, ¿no? ¿Cómo una mujer me va a decir que tengo que ser yo, no? ¿Qué sé yo? Entonces, y retomando la pregunta que hacíamos hace ratito, que si México está dispuesto o listo, más bien, creo que yo hago como una especie de 50-50 a lo que dice Luis Medina y a lo que a mí me gustaría que sucediera, ¿no? Porque por supuesto que los partidos siempre van a ser los que postulen a su gallo o que les conviene más. Y también creo que tendrá que ser una persona, en este caso, o sea, esta mujer, como que de verdad tenga la confianza de las personas por X o Y cosas, ¿no? Que haya demostrado un previo mandato exitoso, no lo sé. Pero sí creo que van a faltar un par de años para que acá en México suceda eso.
Pero fíjate, también es algo de lo que hemos platicado, cómo a las mujeres en la política es que me demuestre primero que es capaz de administrar algo, ¿no? Cuando sí, tantos candidatos nunca se les pide nada, ¿no? Sí. Es como, pues ya es candidato, ¿no?
Ajá, o sea, fíjate que eso es lo canijo. O sea, a todos se les debería pedir eso, pero creo que ya estamos, yo lo veo así, no como excusa o disculpa, pero creo que ya estamos tan acostumbrados que luego vuelvo a lo mismo, personas que no tengan interés con ninguna administración, ningún partido, etc. Ya estamos tan acostumbrados y damos por hecho que cualquier persona que llegue al poder va a hacer sus business, que cuando llega una morra es como, ¿a poco sí? Sí, es cierto. Ajá, y exacto. Por eso decimos como que no, que demuestre que se puede hacer cosas. cuando no es como decir que ya estamos acostumbrados a que pues nos van a robar nuestras impuestos, ¿no?
Sí, pero mira, la política mexicana está conformada por una serie de estructuras que se sienten inamovibles, pero de eso se trata, luchar contra el patriarcado también, ¿no? Para tambalear la estructura, sí, para que haya dudas, para que haya cambios, creo que un liderazgo femenino podría ser muy interesante. No lo garantiza, por supuesto, por lo que decíamos de no, pues es que seguro para llegar ahí tuvo que pasar por lo mismo que todos, pero siempre queda ese pequeño espacio para él. Y si no, y si hubiera un cambio de visión, y si hubiera un cambio de prioridades, y si hubiera una administración que tuviera una idea pues distinta de lo que debería estar haciendo con el recurso público, ¿no? Puede pasar. Y digo, a mí sí me gustaría que hubiera una opción rentable de poder decir, okay, esta mujer nos va a gobernar y vamos a poder ver algo completamente innovador a lo que hemos conocido hasta ahora. Pero siento que a mucha gente le da mucho miedo la perspectiva de que una mujer pueda gobernar.
Pues mira, yo ya me diera con que una figura política fuera confiable. O sea, que causara esta confianza en el voto. Y te digo, no, que ya a manera de cierre lo que decíamos, se leía en redes sociales, Twitter, Facebook, qué sé yo, en el boca a boca con tus conocidos, tíos, qué sé yo. O sea, que siempre, no importa la elección, no importa el cargo, no importa lo que se juegue, siempre se vota con este dejo de, ay, chale, pues ni hablar, ¿no? Es como por el menos peor. Ojalá y esa figura que de verdad logre, ya no digo convencer, sino, no sé si también decir demostrar o probar que es un presidenciable, una gobernadora, qué sé yo, que de verdad tenga como esta capacidad para hacerlo bien y unificar a como esta esperanza de decir, ay, por fin una figura a la que yo le puedo confiar mi voto, ¿no?
Pues creo que por lo pronto nos toca estar muy atentos a ver si hay diferencias con estas gobernadoras, que quién sabe y podrían ser después un bloque político interesante. No lo sabemos, ¿no? Porque apenas acaba de pasar esto, pero sería una situación interesante a la que nos podríamos estar enfrentando. Vamos a verlo, no nos anticipemos, pero por lo pronto qué buenas noticias que estemos mejorando, por lo menos en los temas de paridad. Ahora lo que sigue es que no solo mejoremos en números, sino en más tangibles. Pero eso lo tendremos que platicar en otra edición de Los Lunes de Ellas.
Le mandamos un saludo al buen Héctor González, que nos dice, definitivamente sería la mejor política con las mujeres más presentes en mandos, direcciones y puestos de elección popular. Gracias por escucharnos, Héctor.
Gracias por escucharnos. Pues creo que es momento de despedirnos. ¿Cómo ves?
Alberto González, Humberto Estrada y ya llegando el buen Hugo Molina en los controles técnicos y operativos. Mi nombre es Asael López, en Twitter, @AsaelSG. Y en Instagram, Asael-SG. Muchas gracias por iniciar la semana con nosotros.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @DimeChascona. Nos escuchamos pronto. Adiós.
Chao. Father's eyes and your mother's
96.5. Encuentros en el espacio radiofónico.